El Enclave de Ciencia.
Hola científicos, volvemos después de unas merecidas vacaciones de verano para ofreceros una nueva temporada y sumergirnos una vez más en la ciencia más emocionante. Así que mejor no dejéis de escuchar, soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Clave de Ciencia hacemos un programa especial apertura de temporada. Os traemos la noche más interesante, la noche de los investigadores. Además, misceláneos con los estudios más extraños en el campo de la ciencia. Y como no podía ser de otra forma, en busca del vuelo 19 hablará sobre los trabajos de investigación más espeluznantes.
A continuación, Sandra García y Esther Martín en misceláneos.
Un equipo de investigadores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Cardiff realizó un estudio para averiguar el impacto en la productividad de una oficina sin plantas a una oficina verde.
Para ello, los investigadores comprobaron la percepción del personal sobre la calidad del aire, la satisfacción laboral, los niveles de concentración y la productividad.
La conclusión, las oficinas que contaban con plantas verdes hacían que los trabajadores se sintieran más felices. Un estudio de científicos de la Universidad de Oxford, de Aalto y de México afirman que las mentiras piadosas son buenas para la sociedad.
¿Cómo lo averiguaron? Desarrollaron un modelo matemático sobre cómo crecen los grupos de personas y cómo evolucionan, añadiendo una variable clave, la mentira.
Con este método descubrieron que las grandes mentiras conducían a la desintegración de las comunidades y las mentiras piadosas, por el contrario, mejoraban las conexiones entre las personas.
En planos paralelos nos adentramos en la noche de los investigadores.
La noche de los investigadores forma parte de un proyecto europeo que se inició en Zaragoza hace 4 años. Esta noche quiere acercar la figura del investigador a la sociedad, conocer su trabajo, contactar con ellos o conocer sus intereses y preocupaciones por medio de actividades. Esto fue lo que sucedió la pasada noche del viernes en 250 capitales europeas. Hoy hablamos con Begoña Heras, responsable del evento. Buenos días.
Hola, buenos días.
Te quería preguntar que qué es la noche de los investigadores.
Mira, la Noche de los Investigadores es un proyecto europeo que tiene como objetivo sacar la figura del investigador, a la calle, la figura del investigador y su trabajo, para darlo a conocer a la gente, al público de a pie.
¿Cuándo, dónde y por qué empieza esta idea?
Pues, a ver, esta idea nosotros la estamos en Zaragoza o en Aragón, porque este año lo hemos hecho también en Alcañiz. Uh-huh. Es el cuarto año, entonces nosotros pues hace 4 años empezamos a mover esto, pero realmente es un proyecto europeo que hace que durante esa tarde-noche del 26 de septiembre, el último viernes del año, o sea, de septiembre, perdona, suele coincidir, pues se hace en más de 300 ciudades europeas, ¿vale? Entonces surge un poco pues con ese objetivo, es un proyecto europeo que surge con el objetivo de presentar al investigador y hacerlo como alguien, mostrarlo como alguien cercano.
Y que, cuéntame un poquito el tipo de actividades que realizáis.
Son actividades de todo tipo, van desde deportes, competiciones deportivas, como este año, por ejemplo, hemos hecho un campeonato de pádel, talleres para los más pequeños, conciertos, monólogos científicos, demostraciones, charlas, o sea, son un poco actividades variopintas, tanto didácticas como de ocio.
Uh-huh. Estas actividades hablabas de dirigidas a los más pequeños, pero también los monólogos serán para los más mayores.
Exactamente, cada una de las actividades tiene un público objetivo. Los talleres, por ejemplo, pues van enfocados más a los más pequeños. Con las competiciones deportivas podemos llegar a los más mayores. Con el concierto, evidentemente, ya es un poco más avanzada la noche, pues también llegamos a los más mayores. Y sí, los monólogos, como tú decías, pues son monólogos para todas las edades, pero evidentemente los que más juego les hagan son los mayores.
Uh-huh. Y una vez ya ha sucedido este evento, cuéntame cómo ha respondido Zaragoza y cuáles han sido los resultados.
Pues los resultados han sido muy buenos. Cada año, como te decía, este es el cuarto año, cada año los resultados van siendo algo mejores. Tanto en todas las ubicaciones que hemos hecho, la gente ha respondido muy bien, además las actividades les han encantado. Pero sí que es verdad que todavía falta camino por recorrer para que la gente siga conociendo lo que es la Noche de los Investigadores, siga sabiendo lo que es la figura del investigador, para que lo vea como alguien cercano. Entonces, tenemos buenos resultados, pero todavía queda.
Pues bueno, muchas gracias, Begoña.
Muchas gracias a vosotros.
Talleres, monólogos, conciertos, competiciones y exposiciones lograron hacer partícipes a los más pequeños y también a los curiosos más mayores.
Pasamos a hablar de otro tipo de investigaciones en busca del vuelo 19, con Adrián San Román y Álvaro Gilés.
En ocasiones, los científicos e investigadores se encuentran con pruebas que desafían el conocimiento y las ideas que teníamos hasta entonces del mundo. Es el ejemplo de un grupo de investigadores americanos que en 2009 viajaron a la Antártida a tomar muestras de hielo, y lo que encontraron desafió todo lo que hasta entonces se había dado por sentado.
Cuando a 16 kilómetros de la costa los científicos encontraron un vértice en mitad del hielo, pensaron que sería una formación natural, pero cuanto más la miraban, más se daban cuenta de que la forma geométrica era demasiado exacta. Aquel grupo de científicos había encontrado una pirámide de hielo en mitad de la Antártida.
Y solo fue el comienzo. Días después, el equipo encontró dos pirámides más, una de ellas muy cercana a la costa. Y 3 años más tarde, otro equipo volvió a la zona de las pirámides y obtuvo partículas de polen encerradas en el hielo, lo que hace pensar a los descubridores que tal vez, tiempo atrás, esa parte de la Antártida fuese el territorio de una civilización hasta ahora desconocida.
¿Es posible que el clima cambie tanto de manera tan drástica en un periodo tan corto de tiempo? Los expertos afirman que la Esfinge de Egipto tiene más de 10.000 años de antigüedad y que en ella se han encontrado vestigios de climas tropicales e incluso marcas de agua. Si el clima en Egipto pudo cambiar de esta manera desde entonces, ¿podría hacerlo también en la Antártida?
Y aún hay más. El historiador Graham Hancock indica que la forma piramidal es una estructura que ha sido practicada por la gran mayoría de civilizaciones del mundo antiguo, repitiéndose el patrón en Egipto, América Central o Indonesia. Hancock afirma que no es casualidad que partes tan separadas del mundo sin conexión entre sí tuviesen una convergencia de estilos arquitectónicos tan marcada.
Hancock habla de un ente superior que enseñó al ser humano primitivo a formar las sociedades. ¿Cómo si no la agricultura fue desarrollada por primera vez en 6 zonas del planeta al mismo tiempo si no había conexión entre ellas?
Para el historiador, parece estar más que claro que una civilización superior pobló el planeta hace aproximadamente 10.000 años. La verdadera pregunta para Hancock es, ¿por qué no hemos vuelto a saber nada de ellos?
El programa llega a su fin científico, aunque como siempre podréis seguirnos en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.